Comuníquese con nosotros al 3338 13 15 15 o al 3338 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
Aquí estamos con usted en este espacio informativo sábado en Metrópoli. Qué gusto me da recibirle. Si usted apenas se está sumando a esta señal informativa, adelante, gracias, pase. Tenemos toda la información de lo que se ha generado en las últimas horas y por supuesto que también le tenemos un libro que en esta ocasión es la novela Carbón Rojo. En la hora pasada ya conversábamos con su autora, Mónica Castellanos. Carbón Rojo, que habla sobre la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila. Si usted quiere participar, es muy sencillo, simple y sencillamente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y recapitulamos con el tema del resumen en materia local. Los reportes sobre incendios forestales en la zona contigua al Estadio Akron y el Bajío corresponden a quemas controladas, como preparativos para la próxima temporada de estiaje, aseguran bomberos. Jalisco reporta este año cerca de 1,000 nuevos casos de VIH y una cobertura de pruebas de 84%, informa la Secretaría de Salud al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. La alcaldesa de Tlaquepaque, Citlali Amaya, presentó licencia por tiempo indefinido para buscar la reelección en los comicios del 2024. La regidora Adriana del Carmen Zúñiga la sustituirá como presidenta municipal. Es bandada de funcionarios ante las elecciones, tienen 6 secretarías del gobierno del estado. Se trata de más de 15 cambios en direcciones y subsecretarías al interior de esas dependencias. Los cruceros de periférico con Juan Pablo II y Calzada Independencia son los más peligrosos de Guadalajara, revela un estudio de la Dirección de Movilidad Municipal. Un cargamento de 70 kilogramos de drogas fue confiscado por policías de Tlaquepaque dentro de maletas abandonadas afuera de una de las terminales en la nueva central de autobuses. El capo del cártel de Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Pizano, el CR, detenido en el municipio de Tapalpa la semana pasada, fue vinculado por 5 delitos, entre ellos delincuencia organizada y homicidio. Gracias por su comunicación y déjeme pasar a leer algo de lo que usted gentil y amablemente nos ha hecho llegar. Nos dice Sergio Arellano, buenos días. ¿Qué opinas del libro que el gobernador prohibió su presentación, El Amo de Jalisco? Yo no tengo por seguro si fue el gobernador o no, es decir, a mí no me consta. Lo que se habla, así tal cual se lo digo, a reserva por supuesto de que pudiera existir la información fidedigna, es de que la casa editorial, sin dar explicaciones, decidió cancelar la presentación del libro. Particularmente, una servidora de todos ustedes, yo tenía programada una entrevista con Ricardo, y me la cancelaron. Y a mí lo que me dijeron fue que, pues sin dar explicaciones, la editorial había dicho que no se iba a dar la entrevista. Entonces, como quiera que sea, o quien quiera que fue, que haya prohibido, si ese es el término, prohibido la presentación, pues muy mal. Me parece terrible porque entonces, ¿dónde está la libertad de expresión en este país? Eso, francamente, me parece condenable. Venga de quien venga, del gobernador, del presidente de la República, de un presidente municipal, inclusive, pues hasta, no sé si de la propia casa editorial, como dicen que fue, no lo sé. Pero de donde venga, sin duda alguna, es muy lamentable. Nos dice, las noticias de la semana fueron la crisis política en Nuevo León y la inauguración del nuevo aeropuerto en Tulum. Muchas gracias, don J. Jesús Leos. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga usted un muy bonito día. También se comunica con nosotros Juan Antonio Huerta Martínez. Dice, participo en la rifa y la noticia más importante es la censura al libro El Amo de Jalisco. Participo por el libro. Para mí, la noticia de la semana fue la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. También nos dicen a todos los radioescuchas, muy buenos días. La noticia de la semana para mí es haber encontrado los 5 celulares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Ojalá y sea el final. Gracias de este caso y se esclarezca. Soy Ezequiel Ortiz y quisiera participar por el libro. Pónganme su nombre completo, por favor, los dos apellidos, es lo que les pido. Sean ustedes tan gentiles de apoyarme con ello. Nos dice, la noticia de la semana es el show del payaso Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien como niño caprichoso, al igual que AMLO, cree que su visión es la ley. Así quiere ser presidente ni en 2024, 2030, ni nunca. Ese tipo de bufones no necesita el país. Atentamente, Gerardo Neri García. Muchas gracias también, don Gerardo, por el deseo de feliz fin, igualmente para usted. Francisco Javier Casillas Ochoa, noticia, la reanudación de la guerra entre Israel y Hamás, la internacional, la nacional, la novela Samuelito y local, las recientes bolsas con restos humanos y la prohibición sobre el libro El Amo de Jalisco. Por cierto, está a la venta en la FIL, excelente fin y semana entrante, participo por el libro. Don Paco, fíjese que... entiendo que sí, no me acuerdo, algunos de los compañeros me dijeron que sí lo habían visto en uno de los stands, creo que en el de Gonville, pero no sé con todo esto, déjeme preguntar, porque imagínese usted que hasta eso, retirarlo de la venta, pues yo ok, la presentación, pero de la venta también, déjeme averiguar si está todavía por ahí, digamos, disponible, que tiene que estar, hombre, me refiero en la fila, lo voy a checar. Buenos y filísticos días, como cada sábado, invitándolos a ti y a tu auditorio a escuchar Agenda Local a las 11 horas. Hoy hablaremos sobre la importancia de los voluntariados y su apoyo a la sociedad con la maestra Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC. En tiempos donde falta mucha empatía social, es de reconocer la labor de las mujeres y hombres que anteponen al prójimo sobre sí mismos. Es esta reflexión que hace el maestro Enrique Rodríguez, al tiempo que pues ahí está la invitación para que usted lo escuche hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Un saludo, Enrique. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Le recuerdo los teléfonos aquí en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. En el Telegram, por cierto, muchas gracias a don Héctor Vallardo Pérez Arce por su comunicación, que tenga usted una estupenda mañana. A ver, déjeme ver por aquí qué más teníamos. Francisco nos dice desde Florida. Dice, cuando la FIL termina, ¿existe alguna estadística sobre el volumen de venta de libros? Quiero pensar que los asistentes hacen compras y no simplemente lo tomen como un pasatiempo. Buen fin de semana. Entiendo que sí, se sacan estadísticas de cuántas personas ingresaron a la FIL. Exactamente del tema de cuántos libros se venden. No recuerdo eso, pero bueno, ahorita se lo preguntamos a mi querido Héctor Escamilla, que por cierto ya está en la línea telefónica, porque nos trae lo siguiente.
Este es el resumen con la información más importante de lo acontecido dentro y en torno a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su 37ª edición.
Unión Europea, invitada de honor.
Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. También a los radioescuchas, excelente sábado. Mucha actividad hubo el día de ayer en la Feria Internacional del Libro. No sé si coincidas, Meche, en los últimos años, incluso desde antes de la pandemia, no había visto yo tal cantidad de personas en la FIL como lo que se vivió ayer. Ayer en realidad este recinto ferial, la Expo Guadalajara, estaba a reventar, no hay otro término para mencionar esto. Una gran cantidad de personas las que estuvieron al día de ayer allá en la FIL. Y bueno, si te parece bien, comenzamos con parte...
Antes de que vayamos con el resumen, ¿podemos hacer una pausita, por favor? Sí, claro. Sí, mira, estaba ahorita con algunas inquietudes de la gente de la FIL. ¿Recuerdas si dentro de las estadísticas se habla del volumen de venta de libros?
Volumen de venta, sí. No se dice la cantidad de libros vendidos, pero sí, sí se menciona las ventas totales en cuanto a ganancia económica de las editoriales, que sí se tiene esa estadística.
Y bueno, mira, aquí nos están preguntando, dice el señor Luis Briceño, mi hija es discapacitada, ¿tiene precio de ingreso especial para ellos? ¿Tienen el acceso amigable para ellos? Empiezo por la segunda. Sí, la Expo está muy bien acondicionada en ese sentido para las personas con discapacidad. Hay rampas, así es de que no hay absolutamente ningún problema. En cuanto al precio para las personas con discapacidad, el boleto en general es de 25 pesos, pero para niños menores de 12 años, personas de la tercera edad con credencial del INSEN y las personas con discapacidad, así como estudiantes con credencial, maestros y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara que presenten su credencial, cuesta 20 pesos. Nos dice Guadalupe López, ¿pueden dar los datos del libro del Amo de Jalisco? Me interesa el libro. Pues es un libro, escrito por Ricardo Ravelo y todavía alguien preguntaba si estaba a la venta. Yo no lo he visto particularmente porque no he terminado de recorrer la fil, soy franca. Pero me decían que sí estaba en exhibición el disco de Ravelo. El libro de Ravelo sí estaba en uno de los stands, creo que en Gonville. ¿Sabes, Héctor?
Sí, estaba en algunos de los... lo que nos habían dicho es de que sí estaba en piso, es decir, sí estuvo en venta en algunos de los stands de la FIL. Mira, aquí hay dos situaciones que hay que analizar de ese libro, más que nada, y lo comentábamos el día de ayer, incluso en punto y seguido, porque mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿este el libro es tan inquietante como dicen que es? Haciendo una crítica muy muy sesuda, el libro, si busca ser polémico, lo está logrando. No sé si a la hora de leer el contenido sea tan controversial como quiera aparentar ser. Eso sí, lo se puede decir. Es decir, sí tiene elementos, digamos, muy controversiales, cuestionables de la actuación del poder público aquí en Jalisco, del gobernador Enrique Alfaro y todo ello, pero no es nada que no se haya publicado ya en muchas columnas de periodistas de aquí de Jalisco. Y lo expongo en este modo, esta crítica del libro. Es decir, es un libro que es fácil de leer, letra grandota, muchas páginas, pero con letra grandota, pero es básicamente un compendio de las columnas que ya se han publicado aquí de las gacetas y trascendidos de los periódicos de aquí de Jalisco, digamos en compendio aquí con el libro. Y de hecho son pocas uno llega a la página 90 y no... Le falta carnita, pues. En todo caso, no es más controversial el nombre que lo que en realidad dice el libro. Es lo que está ahí lo que hemos estado leyendo, porque en realidad había copias que sí estaban ya en venta en piso ahí en la FIL, pero digamos que ahorita ya incluso se está y es un problema, ¿no?, la piratería de libros, pero ya el PDF ya está circulando también por varios lados. Entonces, esa es la situación con este libro tan complicado, que creo que también este tema de la supuesta censura que no se ha, que él dice la literal que sucedió, el gobierno del estado no se ha pronunciado al respecto, pero en ese sentido sí creo que también estará beneficiando, está generando esta incertidumbre que la gente está buscando el ejemplar.
Efectivamente, bueno, yo francamente no lo he leído, no puedo emitir una opinión, pero agradezco enormemente la tuya. Y vamos entonces, cerramos este capítulo para ir con lo que se generó, perdón, ya ni voz tenemos, Héctor, qué
horror. Ya se nos acabó.
Por acá el licenciado Valencia me dice, te escucha, tu voz se escucha agotada. Bueno, pues sí, hemos tenido días un poquito agotadores, pero con mucho entusiasmo trabajamos. Vamos ahora sí, mi querido Héctor, con el resumen de lo que fue la jornada de ayer, por favor.
Sí, mira, fíjate que hubo muchas actividades el día de ayer. Por ahí estuvo en la charla de los 1000 jóvenes Andrés Oppenheimer, este periodista que vive en Estados Unidos, él vive en Miami, donde estuvo charlando con los jóvenes, sobre todo de temas relacionados con el futuro de las profesiones. También habla en parte de la felicidad. De hecho, se está presentando un libro que está relacionado con el tema de la felicidad, pero básicamente, pues, digamos que lo nutritivo de este diálogo, pues, fue estos comentarios que llegó a hacer Andrés Oppenheimer sobre el tema de qué es lo que se viene para Jalisco, qué es lo que se viene para, perdón, para México, para el mundo en torno a los empleos del futuro. Ahí él mencionaba en sus comentarios con los jóvenes que él se dio cuenta, digamos que fue como una epifanía, cuando repentinamente ve su estudio de grabación y dice, 5 camarógrafos ya no están, se convirtieron en cámaras digitales y automatizadas. Después dice, la iluminación, los tramoyistas, todo ello ya no está, ahora son cámaras robotizadas, y así han ido desapareciendo profesiones, los traductores, los redactores, por ejemplo, dice, eso es tan solo lo que se ve en el periodismo, pero en general muchas profesiones han ido desapareciendo debido a la tecnología, pero la tecnología no desplaza a todos, es decir, habrá profesiones que se mantengan, y por ejemplo hablaba del tema de los doctores, dice, un dermatólogo en un futuro posiblemente desaparezca la actividad de detectar las enfermedades en la piel, porque ya habrá aplicaciones que lo hagan completamente y con exactitud, pero el trato humano que puede dar un doctor se va a mantener. Vamos escuchando parte de lo que dijo Andrés Oppenheimer en este encuentro con los jóvenes.
Automatización de todos los trabajos, no solo los trabajos mecánicos, antes eran los trabajos mecánicos en la fábrica, que en lugar de haber un trabajador que ponía atornillaba un tornillo cada 2 segundos, fue reemplazado por un robot. Pero ahora lo mismo pasa con los abogados, con los contadores, con todas las profesiones. Por eso es tan importante que ustedes ahora, en la edad en que están, empiecen a pensar qué van a hacer ustedes, y ahora quiero hablarles brevemente de eso. Quiero darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones de lo que aprendí escribiendo estos libros, porque lo que hice, yo no me quedé en mi escritorio pensando a ver qué, pues no, nada de eso. Me fui a muchos países, fui a China, fui a India, fui a Corea del Sur, fui a Israel, Estados Unidos, donde vivo, por supuesto. Entrevisté a los máximos gurús de los trabajos del futuro, y después, para el otro libro de la felicidad, a ver que me contesten todas estas preguntas.
Y bueno, habla de estas oportunidades laborales que hay para el futuro, también habla, por ejemplo, de los sobre las nuevas tecnologías que estarán obligando a la generación de profesionales detrás de ellas, inteligencia artificial, entre otros. Pero en un comentario, y ahí es donde viene la segunda parte, también él habla sobre la felicidad, dice, pasamos gran parte de nuestra vida trabajando, y de preferencia, de la importancia de que trabajemos en algo que nos haga feliz, algo que nos satisfaga como personas. Entonces también hace esta recomendación o hace esta análisis del optimismo que deben tener las personas. Dice, no es cosa menor, la gente que es optimista sobre su trabajo y sus relaciones llegan a vivir hasta 6 años más comparado a una persona que está deprimida porque su trabajo no lo satisface. Y es que es, pues, no es otra cosa que buscar pues el sueño, que ese trabajo cumpla las necesidades también emocionales que debe tener un empleo. Eso es parte de lo que hubo en el diálogo con los 1000 jóvenes con Andrés Oppenheimer. Y bueno, también comentar que el día de ayer, parte de la Feria del Libro, se está llevando un encuentro de periodistas donde también hubo un análisis con los moneros. El cartón político, el cartón social, es de las piezas claves de la opinión, que es un periodismo el que se hace, es un periodismo de opinión. Sin embargo, el análisis que se hizo ayer es cómo hacer este trabajo de los moneros, de los cartonistas, en tiempos donde existe censura, en tiempos donde existe presión y polarización social, sobre todo. Y hubo varios moneros en el panel de ayer, coordinado por Manuel Baeza, el director editorial del periódico Milenio. Él, por ejemplo, entre los invitados estuvo Cucho, que publica en El Informador, estuvo Osvaldo Monos en la OEM, también estuvo Pacaso, entre otros moneros, y estuvieron platicando sobre esta situación. Es decir, si tú publicas un cartón que le gusta a un grupo, el otro te ve como el enemigo, pero si publicas un cartón que lo ve como que a un otro grupo político le gusta, entonces el otro lo ve como el enemigo. Dicen, es muy difícil estar en esta posición, porque nuestro trabajo es divulgar realidades aunque sean incómodas. Vamos a escuchar parte de lo que dice Cucho, Saúl Herrera Cucho, que es uno de los principales moneros de aquí de Jalisco y ya a nivel nacional incluso.
Yo creo que el trabajo como bonero, pues, siempre va a ser crítico y siempre tenemos que tratar de mantener esa crítica. Aunque también yo he tenido algún ejercicio de autocrítica y yo percibo los cartones cuando los subo. Mi personaje favorito aquí en el estado, pues, es el gobernador, ¿no? Y el gobernador se queja mucho de la prensa y habla de que somos mala onda, ¿no? Que queremos que le vaya mal al estado. Y en realidad, como caricaturista, yo lo que registro son los hechos, ¿no? O sea, hay temas que duelen muchísimo a la sociedad, como el tema de los desaparecidos, que aquí tenemos un problema muy grave. Y son cartones que no son gratos para hacerlo, al menos en mi caso me cuesta hacerlo, pero es el tema del día que hay que abordar y lo haces.
Allí escuchamos parte de lo que dice Cucho. Osvaldo Monos, también foto de los moneros, y bueno, es plática que se publica también realidades sociales que uno se encuentra en el día a día en la calle.
Ahora compartimos el audio.
Me ha pasado que por alguna razón tengo algo que me desvió de mi rutina cotidiana todos los días, y sí, soy como muy reaccionario y va, o sea, lo primero que se viene a la mente, y a veces son los cartones que más funcionan, porque son como, no sé si son viscerales o son demasiado, que tienen demasiada adrenalina, y entonces a la hora de ejecutarlos, los ves, los mandas y dices, pues bueno, le echas la bendición y le va muy bien. Y habrá otros que pensaste mucho, no, le voy a poner y le voy a quitar, le voy a hacer, y le das la vueltita y le borras y todo, y tú estás así ansioso de que sí, ya este es el y no, ese día no pegó.
Y bueno, ahí es parte de lo que comentaron algunos de los moneros aquí, de que es una actividad compleja en el tema del periodismo, es muy difícil hacer una opinión, que además es una opinión profunda. Hay moneros muy malos, hay moneros muy buenos, y hay que reconocer que muchos de Jalisco son bastante, bastante, bastante buenos. Y bueno, hay más información, pero ya le estaremos platicando de ella, si te parece, Meche, en qué pasa la fila hoy a las 6 de la tarde. Hubo un homenaje a Roberto Bolaño, sumamente interesante. Roberto Bolaño es uno de los escritores chilenos más importantes del siglo XX. Él falleció en 2003. Digamos que si bien sí tuvo su reconocimiento en vida, pero la mayor parte de su obra fue valorada después de su deceso. Es un poeta, obras como 2666 o Los Detectives Salvajes, Estrella Distante, Llamadas Telefónicas, son algunas de las novelas de Roberto Bolaño, quien pues es un escritor que vale mucho la pena descubrir. Es un chileno, calidad literaria que incluso lo compararon con personajes hasta con Pablo Neruda debido a la calidad de su trabajo. Entonces ayer se hizo un homenaje a Roberto Bolaño, y que ya platicaremos, estuvo por ejemplo Pablo Simonetti, que fue un compañero de él muy cercano, también poeta, y también vamos a platicar, si te parece, Meche, en la tarde de actividades que ha habido, el premio Alpafil a Tatiana Bilbao, esta arquitecta mexicana, o el día de hoy se entrega el premio La Catrina, que es un premio que se entrega a los moneros, de hecho a personas que hacen ilustración también, se entrega este reconocimiento, pero ya estaremos platicando más de ello en qué pasa en la fila hoy a las 6 de la tarde para que no se lo pierdan.
Héctor, antes de que nos vayamos a la pausa, el último libro de Andrés Oppenheimer es el de Cómo Salir del Pozo.
¿Cómo salir del pozo? Así es.
Ajá, ¿cómo salir del pozo? Bueno, es que me estaban preguntando por acá, y sí, entonces, ¿cómo salir del pozo?
Sí, así es. Que el encuentro con 1000 jóvenes, al parecer, estuvo patrocinado para la presentación de parte de ese libro. Entonces, por eso es que toca el tema del trabajo y el tema de la felicidad, en el trabajo.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, entonces ahí está para los radioescuchas que nos estaban preguntando, ¿cómo salir del pozo? Andrés Oppenheimer.
Difícil salir del pozo.
¿Eh?
No, es que la persona pregunta, ¿cómo salir del pozo? Están preguntando cómo salir del pozo. Es difícil salir del pozo.
Bueno, gracias, querido Héctor. Nos escuchamos a las 6 de la tarde. Invitamos a nuestra audiencia a que nos sintonicen qué pasa en la FIL.
Ahí estaremos. Muy buenos días todavía.
Buenos días. Ya ni sabemos qué.
Ya perdimos la noción.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos al corte y regresamos con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez ya está más que listo. todavía hay tiempo para que usted se siga anotando por el libro. Ya nos queda un poquito menos de tiempo, pero vamos a optimizarlo. ¿Y qué le parece si cambiamos de giro en cuanto a información se refiere? Nos vamos con los deportes. Martín, qué gusto de verte.
Muy buenos días. Mira, cantas bien.
Martín, muy el que bien. Tenía que cantar eras tú y no cantaste, pero sí andas de estrella en el programa de José Luis Jiménez Castro, pero poquito. Con Manuel y conmigo no te quieres dejar explotar, digo, no quieres que te lancemos al
estrellato. Ahí está el detalle.
Tú que cantas.
Pero bueno, no, que canto.
El futuro.
Ni en el baño. Bueno, a veces.
Bienvenido, Martín.
Muchas gracias, Meche. Vámonos con información deportiva. Y bueno, pues el día de hoy, precisamente hay actividad en lo que respecta a la Liga MX. El día de hoy se define ya... De hecho, a los primeros dos semifinalistas, pero ayer se dieron a conocer el nombre de los árbitros que estarán presentes ya en esta etapa de cuartos de final en los juegos de vuelta. Bueno, empezamos con el partido a celebrarse el día de hoy. América León, a las 7 de la tarde, estará pitando Fernando Guerrero. Están 2-2 en el global. Víctor Cáceres pitará el Monterrey contra San Luis, donde el equipo potosino gana 1-0. Para el día de mañana, César Arturo Ramos pitará Pumas Chivas, donde lleva la ventaja el rebaño 1-0. En el Tigres Puebla, que está 2-2, Adonai Escobedo fue el designado para pitar mañana a las 8 de la noche este partido para completar el cupo de semifinalistas de la Liga MX. Y bueno, ayer el técnico de las Águilas del América, Andrés Jardine, habló y casi dio a entender que le da mello el arbitraje, sí, con todo y lo que se dice de las polémicas ante el América. Bueno, él acepta que pues sí tiene de pronto cierta incertidumbre de qué pasará con el arbitraje y que espera que tengan un buen trabajo los hombres de negro. Escuchemos precisamente lo que dijo el técnico Jardine.
Claro que sí, que estos factores tú no controlas, ¿no? Tú... Y por veces tú sabes que una mala decisión arbitral puede colocar todo esto en riesgo. Tienes la certeza que los árbitros al final también saben de esto y están siempre muy enfocados en acertar al final. Su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren. Y bien, y al final creo que yo y cualquier entrenador lo que nosotros queremos es que, bien, hagan su trabajo de la mejor forma posible. Tal vez el gol de Henry sea un lance duro en el límite y ahí tiene que prevalecer o que se marca durante el juego. Si está fuera o no, si es por un pelo o no, bien, el árbitro durante el partido no sancionó el fuera de juego y para mí, mirando sinceramente, para mí no está fuera de juego. Porque para mí que no hay discusión es que hay claramente una segunda tarjeta amarilla para Nico, clarísima. Se queda entre amarilla y roja, porque es una llegada por arriba del balón. El lance de Nico es claramente un lance de no mínimo amarilla. Y no hablan de este lance, prefieren hablar del gol.
Ahí está Jardín, el técnico de las Águilas del América. Así que el día de hoy pues conoceremos si este América, este líder general, avanza con tranquilidad o sufre, porque por lo pronto no gana en el global. Y bueno, pues en más del fútbol, recordarle que el día de ayer el Club Toluca ya hizo oficial que ya tiene nuevo entrenador. Se trata del portugués Renato Manuel Alves Paiva, quien es un nuevo entrenador para la próxima campaña. Paiva ya dirigió a León en la Liga MX y en el plano internacional ha dirigido a Independiente en Ecuador, Benfica de Portugal y Bahía de Brasil. Y bueno, en el tema internacional... todo listo para que mañana se enfrenten Feyenoord y el PSV Eindhoven, pero ¿qué cree? No habrá duelo de mexicanos, ya no estamos saboreando ese duelo de mexicanos, pero no, solamente jugaría Santi Jiménez porque el Chucky Lozano fue declarado lesionado, tiene una fatiga muscular y estará ausente en este partido. Se confirmaron los bombos para el sorteo de la Copa América a celebrarse el jueves, el próximo jueves en Miami será el sorteo. Argentina, vigente campeón de la Copa, estará en el grupo A como cabeza de serie, mientras que en el grupo B estará México como campeón de la Copa Oro de CONCACAF, en el C Estados Unidos y en el D la selección de Brasil. Así lo confirmó la CONMEBOL. Y bueno, pues la selección mexicana logra el boleto para la primera edición de la Copa de Oro Femenil. México venció ayer a Puerto Rico. Los goles de Natalia Mauleón y dos de Kiana Palacios. El próximo año se juega el torneo donde tendrán la invitación 4 selecciones de Sudamérica y las demás, lógicamente, de CONCACAF. En lo que respecta al tema de la Liga de España, Julián Araujo marcó ayer su primer gol en la temporada, luego de que colaboró para el gran triunfo de Las Palmas 2-0 sobre el Getafe por la fecha número 15 de la Liga Española. El equipo de Las Palmas está ya alejándose cada día más de la zona de descenso. Lleva 6 triunfos y tiene un total de 21 puntos. El tenista español Rafael Nadal dio a conocer su regreso a las canchas luego de varios meses por lesión ausente. Jugará el torneo ATP 250 de Brisbane en Australia, que inicia el 31 de diciembre. Los Charros de Jalisco ganaron. Sí, los Charros el día de ayer, una buena actuación la que tuvieron, remontaron para llevarse la victoria en la novena entrada y pegarle 8-6 a los Sultanes de Monterrey, allá precisamente en el Parque Sultán. La clave, un ataque de 3 carreras en la novena entrada, comandado por el emergente Fernando Villegas. Charros se recupera, ya es sexto en el standing en la segunda vuelta de la Liga del Pacífico. Por cierto que Charros anunció el adiós como pelotero de Amadeo Zazueta, se retira del béisbol tras 20 años. Él llegó a Charros en 2014. Los deportes, Meche, gracias. Muy buenos días.
¿A qué hora juega mi América?
Tu América pierde el día de hoy a las 7. Digo, perdón, juega a las 7, se me van las cabras.
Gracias,
A las 7 juega el América.
A ver si el sábado entrante hay sección deportiva.
Compro el programa.
¿Sí o no, Vic? Ah, ¿qué tal?
Es más, me coopero con Huicho.
El potentado.
Y hablamos de toros y deportes.
Me confundí. Con Huicho de toros. Bueno, muchas gracias, Martín.
A la orden. Entonces, hoy gana tu América.
Eso es todo.
Ándale, pues.
Si no, tampoco te casa dejar sábado.
Ándale. Hasta luego.
Gracias, igualmente, Martín Navarro Vázquez, con la información. El señor Ismael Hernández nos dice: la venta en la FIL, van solo a ver los libros, pero no todos van a comprar. Pues sí, efectivamente hay de todo. Y él participa por el libro, nos dice que la guerra en Israel, en la Franja de Gaza, es la noticia. Eva Herrera Herrera, la noticia. Samuel García, no va a la precampaña. Santiago Gervasio Gabriel, el ejército y la marina tienen 13 aeropuertos. ¿Pensarán que todos los aeropuertos serán manejados por el ejército y la marina? Ana Teresa Guzmán Magdaleno dice que la noticia es la FIL. David Aparicio, en plena FIL le cancelan el libro de Amo a Enrique Ravelo. Bueno, será el libro de El Amo de Jalisco, pero no es Enrique, es Ricardo Ravelo. Muchas gracias también por el comentario, señor Aparicio, muy amable. Dice Leopoldo Gaeta, la guerra entre Hamas e Israel, querer exterminar al pueblo palestino y los ataques a los hospitales y lugares donde son masacrados gente inocente. Alejandro Cárdenas Gallo nos dice: la licencia del gobernador de Nuevo León es la noticia. Bueno, muchas gracias por su comunicación. Vamos a ir a la pausa comercial y terminamos entonces ya de anotar a las personas que se han interesado por ser los ganadores o por llevarse el libro del día de hoy, que es esta novela Carbón Rojo, que tiene que ver con los hechos de Pasta de Conchos, esta mina allá en Coahuila, donde quedaron 65 mineros sepultados. Solamente se pudo rescatar el cuerpo de 2 de ellos. Vamos a la pausa, no tardamos.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Esta mañana Ulises nos lleva por el camino de la reflexión en cuanto al descaro de los políticos y la decencia de los ciudadanos. ¿Cómo estás, estimado Ulises? Con el gusto de saludarte y agradecerte, por supuesto, tu valiosa participación. Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues lo que hemos visto en la política los últimos días, de verdad que es lamentable, es vergonzoso. Sentimos mucho lo que pasa en Nuevo León con el gobernador Samuel García, con lo que pasa entre los partidos políticos, cómo se arañan literalmente, cómo se rasgan las vestiduras, cómo se pelean por el poder. Vemos lo que pasa en el gobierno federal, los discursos del presidente, los discursos de las aspirantes a la candidatura, que bueno, pues es un descaro tanto de la del PAN, PRI, PRD y de la de Morena, como realmente sus discursos, sus discursos intentan manipular a las personas, intentan nada más ganar poder. Y nos damos cuenta, Meche, que entre toda esta pelea política que vivimos en el país, cuando todavía ni siquiera empiezan las campañas, los ciudadanos pues estamos en la decencia, preocupados por nuestros problemas, apoyando a los damnificados de Acapulco, protegiéndonos de la violencia, de la inseguridad, resguardándonos en nuestras casas, cumpliendo con nuestro trabajo, esperando el aguinaldo, esperando el dinero que tengamos para hacer nuestras compras, para hacer nuestra vida, en medio de calles que están totalmente destruidas por diferentes hechos meteorológicos, que realmente tienen el descuido de autoridades municipales, porque prácticamente todo el país habrá elecciones y pues el dinero ahora se guarda, no va a ser utilizado para bachear, no va a ser utilizado para el alumbrado público, tiene que ser utilizado en las campañas políticas. Y los ciudadanos seguimos con nuestra vida, como si no importara lo que está pasando en ese terreno. Y realmente, qué bueno que no nos importa, qué bueno que ellos se pelean, pero creo que no es lo que debería ocurrir. Lo que debería ocurrir es que los ciudadanos exijamos a las autoridades que se pongan a hacer su trabajo, que se olviden de los actos políticos, que se olviden de los pleitos que tienen en una arena que de verdad no nos sirve absolutamente de nada a los ciudadanos, y que se pongan a gobernar. Nuevo León cada día tiene más violencia. Nuevo León, no vemos la construcción de Tesla, no vemos que lleguen las inversiones que presumen las autoridades, pero sí vemos que los cárteles cada vez operan más en aquella entidad. Vemos en Jalisco, cuando todas las autoridades están en campaña, cómo va creciendo la violencia. Vemos lo mismo en otras entidades del país. Vemos en medio de una feria de libro que debería ser para lectores, que debería estar un poco más alejada del terreno de la política e invitarnos a leer, cómo se usa de escenario, cómo se usa de ring para los pleitos políticos de todos, y no debería ser así. Creo que ya los mexicanos estamos hartos de lo que pasa en el terreno político, porque nadie se pone a pensar en los ciudadanos.
Sí, ciertamente, y cuando se ponen a pensar en los ciudadanos, solamente nos utilizan para sus propósitos de que seamos quienes les apoyemos en la urna con el voto. Y si me permites, Ulises, a propósito de esa reflexión que tú haces, una rápidamente, ay caray, ya se nos viene el tiempo encima, en diferentes conversaciones ahora en la Feria Internacional del Libro con diferentes autores que han estado manejando algunos temas que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con precisamente con las votaciones. Ya en su momento lo desglosaremos un poco más, pero fíjate que encuentro un factor común, digamos, de advertencia que me parece a tomar en cuenta. Los políticos en un momento determinado no te dan en sus propuestas de campaña en realidad una solución, sino que apelan a tus emociones para contrapuntearte justamente contra aquella autoridad con la que tú estás enojada, con la que a lo mejor posiblemente tú votaste por ella, y entonces te exacerban la emoción, y ahí es donde nosotros caemos literal en la trampa.
Efectivamente, Meche, esa es la nueva estrategia de hacer política. Exacto. Esa fue la política que les enseña el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar a la familia. Vemos a Samuel García con su esposa, con su hija, con toda la... van en familia a hacer política, porque es precisamente a lo que apelan a las emociones, que tratar de empatizar un poquito con la ciudadanía, apelar al coraje que tenemos. Lo han dicho muchísimos especialistas desde que empezó Andrés Manuel López Obrador en la presidencia: él gobierna para los resentidos, y son su público, son los que le aplauden. Él no quiere terminar con la pobreza, quiere que los ricos sean pobres, digo, si lo decimos llanamente y con las palabras que son. Eso es lo que pareciera que él quiere: acabar con los impuestos, que paguen los que tienen poder, los que tienen dinero, para que se hagan más pobres y los pobres sigamos siendo pobres. Esa es la realidad, no es la visión de un gobernante que busca que la gente salga de la pobreza, que la gente también tenga recursos. Lo ha dicho muchas veces: debemos de tener un par de zapatos nada más, un cambio de ropa, ¿para qué queremos tener tantos vehículos? Con uno que tengamos nada más. Y él lo ha dicho: Él odia a los aspiracionistas, él odia a los que lo critican, odia a los que están en contra de él, y pues nos damos cuenta que son diferentes maneras de autoritarismo, y lo que ellos nos venden precisamente es eso. Estas campañas van a ser de muchas emociones, los ataques cada vez son más graves, son más certeros incluso, pero nosotros como ciudadanos no deberíamos de caer en eso. Deberíamos de darnos cuenta cuando salimos a la calle, ¿cómo está la calle en la que pisamos? Porque va a llegar un candidato alcalde a pedirnos nuestro voto y vamos a decir, a ver, no, espérame, están nada más un año, o ya ni un año, porque están en campaña desde que llegan hasta que se van. Entonces, sí tenemos que ser más críticos, sí tenemos que ser más exigentes con el que llegue a tocar la puerta a pedirnos nuestro voto.
Ulises, muchísimas gracias.
Al contrario, Meche, muy buen día.
Muy buen fin de semana.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Tengo un servicio social. Susana Ramírez Soto nos dice que el miércoles en la colonia Lomas del 4, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, extravió una agenda tamaño carta, como una libreta profesional, con documentos importantes para mí. Se pueden comunicar al teléfono 3317-550234, 3317-550234. Repetimos, una agenda tamaño carta, como una libreta profesional, con documentos importantes para Susana Ramírez Soto. Ojalá, Susana, que alguien los haya recogido y se los entregue. Gloria Mercado pregunta, ¿saben cuánto tiempo se hace en carro a Zaguayo, Michoacán, o en camión? No sé si alguien de nuestra audiencia rápidamente nos hace favor para darle respuesta a Gloria. Se los voy a agradecer infinitamente. Y bueno, ya los anotamos a todos. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien, Meche, aquí andamos. Listas y preparadas toda la semana para llegar a este momento.
Lucecita, estás en todo. ¡Qué bárbara! Estás en todo. Noticia de la semana.
Fueron varias. Ajá. La principal fue la de la FIL. Fue la que tuvo más llamadas. La segunda fue la violencia de Tapalpa. La tercera, la terna propuesta para el Poder Judicial. La cuarta fue la cancelación del libro de El Amo en la FIL. Uh-huh. La quinta fue la certificación de la licencia de manejo para el adulto mayor. Y la última, la inauguración de Tulum. Y lo del evento...
El aeropuerto. Sí. Ajá. Perfecto. Pues mi querida Luz... Mis estimados radioescuchas, listos, muchas gracias por su participación. Aquí están ya las papeletas, son bastantes. Gracias de verdad por ese interés, por sumarse con nosotros. Y ya sabe que las lanzamos al viento junto con las penas. Y mi querida Lucecita, agarra una en el aire. ¿Cuál cachaste? ¿Quién se lleva el libro?
Vicente Cueva Mejía. Y participó con el comentario de la FIL.
Ok, Vicente, repetimos el nombre, por favor.
Vicente Cueva Mejía.
Perfecto. Vicente, felicidades, que disfrute usted la lectura y gracias al resto de nuestra gentil audiencia. Y ya tenemos en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Mercedes, un gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Este domingo iniciamos, decimos los creyentes, un nuevo año litúrgico. Es decir, un tiempo ya de preparación para el nacimiento de Jesús, que es como inicia precisamente el año litúrgico que nosotros conocemos como tiempo de Adviento. Y la lectura del Evangelio que vamos a escuchar se parece mucho a las lecturas con las que concluimos el anterior año litúrgico, que tienen referencia al fin del mundo, a la vida después de la vida, pero en esta ocasión, al prepararnos al nacimiento de Jesús, tienen este sentido, tienen este color. Es San Marcos el que nos presenta este relato y nos dice que Jesús le señala a sus discípulos la invitación de velar y estar preparados porque no sabemos cuándo llegará el momento. Así como un hombre se va de viaje, dice el Evangelio, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, porque no saben a qué horas va a regresar el dueño de la casa. Decíamos pues que este relato, más que pensarlo para el fin del mundo, para la entrega definitiva de nuestra vida ante Dios, es para que nosotros lo reflexionemos en torno al nacimiento de Jesús que está próximo. Y nos invita a que no desperdiciemos el tiempo que nos ha dado, que Dios nos ha dado. El tiempo a veces lo consideramos como algo etéreo, incluso decimos que es algo muy valioso, y es verdad, pero no hacemos referencia a que es un regalo de Dios. Y nos invita a que todo nuestro tiempo lo invirtamos para hacer el bien, o como dice el Evangelio, para hacer lo que tenemos que hacer. Para nosotros también, los creyentes, el tiempo es para unirnos más a Dios. También para que seamos, para los demás en este tiempo, un oasis de esperanza. Un oasis de esperanza. Llega Jesús y ojalá que no se sienta mal porque nadie de nosotros lo está esperando. Ni mi familia, ni yo, ni en mi trabajo, ni en ningún otro lado. ¿Cómo nos encontrará? Nos preguntamos. Nos preguntamos en este tiempo para recibir en esta Navidad a Jesús. Llega su nacimiento. Que no nos agarren miles de cosas que son importantes, los regalos, las invitaciones, la cena de Navidad, etcétera, pero que no nos agarren miles de cosas, menos en esperarlo. Como preparación, pues, al nacimiento de Jesús, tomemos la iniciativa de prepararnos bien y de estar atentos. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana.
Gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, y gracias también a Gloria y Marco Antonio, que nos dicen que a Zaguayo se hace 2 horas y 1 para salir de la ciudad. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos a las 6 en ¿Qué pasa en la FIL? Abrazos, buen fin de semana.